De fijo, alguna vez te preguntaste por qué solo a mí me pasa esto. En cada episodio te voy a demostrar que no solo vos tenés mala suerte y lo voy a hacer con historias reales. A veces crees que los malos ratos solo te pasan a vos, pero no sos el primero ni serás el último porque no sos especial. Y en esta ocasión es el último episodio del 2023, un episodio muy diferente a los que ustedes están acostumbrados. Decidí hacerlo, darle un giro y que la gran invitada de este episodio sea la comunidad. Ya les voy a presentar a las personas que se apuntaron a grabar este episodio conmigo. Hoy además voy a hacer algo muy particular también, que es que voy a poner, o vamos a escuchar, vamos a reaccionar o recordar, para quien no lo haya, para quien ya lo haya escuchado, las primeras historias del podcast, ya la primera etapa del podcast, esas que ya no pueden escuchar, esas que por lo menos una vez a la semana alguien me reclama que ya no están. Pero bueno, es lo que es. Hoy, para los que me reclaman, vamos a escuchar las primeras historias. Nada, nos vamos a dar un breakcito, que yo creo que para ustedes ese break va a ser como de un par de semanas probablemente. Y ya volvemos con más episodios, más invitados y por ahí tal vez algunas novedades en cuanto al formato de los episodios. Para reaccionar a las historias, tengo acá en Discord en este momento a... ya se lo voy a presentar. Ojo esa transición, papá. Bueno, primero tenemos a Barbie Otaro, la bienvenida.
Olis, hace mucho que quería estar aquí. Entonces, big fan, como desde el 2019, emocionada de escuchar historias viejas en realidad.
Sí, sí, hoy es un día de nostalgia. Nostalgia. Y tenemos a Fran Artavia, bienvenido.
Yay, Oli, ¿cómo están? Yo también oigo nosotros especiales de hace rato, pero más ahora en esta nueva temporada. Muchos saludos a todos.
Tenemos también a María de Goku.
Oli, esto es demasiado bonito. Así que muchas gracias por invitarnos.
Por acá tengo a Sergio.
Hola, ¿todo bien?
Entonces, empecemos. Yo soy Diego Bracuda.
Yo soy Barbie Otárola.
Yo soy Fran Artavia.
Soy María de Cocu.
Yo soy Sergio Barbosa.
Y esto es No Sos Especial.
Empezamos. Yo soy Diego Bracuda y esto es No Sos Especial.
Ay, ¿quién entró?
Y ¿qué hace el rostro, mae?
¿Hace la intro vos?
Yo soy baby. No, mae, no va a poder, weón. Yo soy... Eso lo van a editar, ¿verdad?
Por favor, probablemente no.
Bueno, yo soy baby Pau y esto es No Sos Especial.
Muy bien. Hoy vamos a reaccionar, como les había dicho, a historias del primer episodio. Mucha gente me ha reclamado que por qué quité los 140 episodios que habían antes. Di nada, se me metió un ramalazo, quería rehacer esto, volver a empezarlo, pero con todo el aprendizaje que tenía. Pero las historias están ahí, no he perdido ninguna. De hecho, este año, desde marzo, he estado poniendo bastantes historias de esa primera etapa. Entonces yo diría que por lo menos las que están así como muy bien contadas, que se ajustan más a esta nueva forma en la que estoy haciendo No Sos Especial, un poquito más orientado al humor, un poco más a reírnos, ¿verdad? Ya casi que la gran mayoría las he puesto, pero ahí vamos a ir al primer episodio, al piloto que había hecho, y vamos a escuchar las historias, vamos a reaccionar con la comunidad y voy a compartirles tal vez algunas anécdotas que surgieron alrededor de esas historias. Y nada, démosle a la primera historia, ¿les parece?
Comienza en 1988, cuando yo tenía 8 años, y termina hoy. Siempre fui una chiquita muy introvertida, muy tímida, la verdad. Y cuando estaba en segundo grado de la escuela, se pasó a mi escuela un chiquito demasiado lindo, así guapísimo, que se llamaba Marco. Y Marco era demasiado lindo y yo lo veía todos los días y fantaseaba con él. Y hasta cambié mi ruta para devolverme de la escuela a la casa para pasar al frente de la casa de él. Pasaron meses que yo nada más estaba enamorada y sufría así de amor profundo por el mae, pero obviamente no me atreví a hablarle y el mae además estaba en otra sección. Para un show de variedades que había como ya llegando a final de año, y yo dije como, y no, o sea, yo le voy a hablar a este mae y voy a conocerlo y me lo voy a acercar y lo que necesito es invitarlo a bailar en el baile de la escuela. yo me alisté y recuerdo hasta la ropa que andaba puesta. Andaba un vestido azul de punto que me llegaba por la rodilla. Andaba un blusón así, un camisón blanco como tipo las flans, que estaba muy de moda en los 80s. Y llegué al baile este con mis compañeras y hablamos un rato y estábamos ahí como en nuestra esquina. Y ya en algún momento yo dije, no, ya llegó la hora. Y me envalentoné y me separé de mi grupo y le pregunté si quería bailar. Y el mae me volvió a ver y me dijo, no. Y se dio la vuelta y siguió hablando con los amigos. Y me puse roja como un tomate, porque yo cuando siento vergüenza, cuando me pongo incómoda, me pongo roja como un tomate, me arde la cara, pero me arde, es exagerado. Y entonces di, fueron todos estos años de tortura que saltan a 1995, cuando yo ya estaba en el cole, porque desde que Marco me dijo que no, yo no le volví a hablar a un mae nunca más, hasta que estaba en noveno, en el cole, y me llamaron al equipo de básquet porque yo era alta. En los entrenamientos se me comenzó a acercar un mae de quinto, muy guapo, que se llamaba Gabriel. Y el mae llegaba y se sentaba a la par mía y me hacía bromas y me preguntaba cosas. Y yo tenía como esta resistencia de este trauma arrastrado desde los 8 años. Bueno, sin embargo, fui como de ahí hablándole a Gabriel y relajándome un toque, ¿verdad? Un día, como a los 2 meses de estar entrenando, íbamos saliendo del gimnasio y el mae como que me alcanza y nada más me dice, hey, ¿sabe qué? Usted a mí me gusta. Y yo no supe qué decirle, y cuando me di cuenta, el mae me tenía contra la pared y me estaba pegando mi primer beso. Y al día siguiente yo decía, ok, este mae no me va a hablar, porque esto es lo que los maes hacen, no le hablan a una. Le dicen que no y no le hablan. Y yo en la mañana llegué al colegio y estábamos en la soda y yo decía, qué pega, porque este mae va a pasar por aquí y nada más me va a ignorar y me voy a sentir súper humillada. Y en el recreo el mae pasó con los compas de él por donde yo estaba y me saludó, hola. Y mis compas así como, wow, mae quinto. A la salida ese día el mae me estaba esperando en el portón y me acompañó a mi casa y me comenzó a acompañar a mi casa todos los días. Fast forward a el hijueputa baile en el que siempre me pasan las mierdas. En el baile de fin de año del cole, obviamente yo asumí que íbamos a ir juntos porque algo estaba pasando entre nosotros, porque el mae tenía semanas de irme a dejar a la casa y darme besos. Y recuerdo ir entrando por ese mismo pasillo en el que nos habíamos dado el primer beso y que la gente se me quedaba viendo rarísimo, y los que estaban hablando dejaban de hablar y los que no estaban hablando se cuchicheaban varas al oído. Y cuando finalmente logré llegar así a la entrada del gimnasio, y lo primero que veo es el mae apretándose a otra güila debajo de todas las luces. Otra vez me volví para mi casa a llorar. El domingo el mae me llegó a buscar a mi casa y como un poco entre como darme explicaciones y pedirme cacao, lo que me dijo es que con esa güila él andaba pero no andaba, pero que volvían y terminaban y volvían y terminaban, y habían vuelto. Me voy para mi casa para siempre.
Es algo que ya puedes contar 2 veces seguidas sin el problema.
Qué difícil.
Amo toda la música y toda la ambientación que le puso, digamos, es demasiado, o sea, lo hace tan hermoso, al final, digamos, es demasiado lindo.
Yo extraño esa etapa de No Sos Especial, era demasiado lindo esos efectitos. Qué fuerte, yo quiero comentar algo, a mí me pasó algo así con los maes, pero en los exámenes. Entonces yo siempre que tenía época de exámenes y andaba con alguien, yo sabía que iba a terminar, que iba a haber un pleito, que iba a pasar algo. Entonces me sentía más identificada con la pobre muchacha.
Yo conozco esa voz.
Es una voz
yo conocida. La conozco y es lo más cute. Sí, me dieron ganas de comer pan y todo.
De hecho, la historia no es anónima. O sea, es Adri. Pero cool. en ese tiempo las historias no eran anónimas. O sea, cuando yo empecé en Oso Especial, la gente decía su nombre. De hecho, en algún momento la gente decía, hola, soy fulano y no soy especial. Y esta la historia, siempre empezaban así. Pero ahí también, en el momento en que se empieza a ser más conocido, obviamente, como la gente dice, no, yo creo que tal vez podría cubrirme un poquito y mantener el anonimato. Y me parece espectacular. Especialmente porque en algún momento se empieza como a caer un poco la cantidad de historias que llegan. En cuanto empieza a crecer la cantidad de gente que las escucha, es como a la puta. Es que si lo comparto, lo va a escuchar bastante gente, ¿verdad? Pero antes no eran anónimas. De hecho, es opcional si es anónimo o no. Pero sí, esa es Adri.
Adri es de las personas más lindas del mundo.
sí, es demasiado buen ride. Sergio. Bueno,
hasta suena Barrio al fondo, digamos. Al final.
Que ya les voy a contar por qué. Pero para dar el chance a Sergio primero.
Qué duro por ella, madre. Sobre todo porque suena toda cosi. No se lo merecía.
Madre, esa etapa es como cruel. A veces
los chiquitos son crueles.
Y al final genera un trauma real. O sea, la madre es una adulta y es como, yo no le volví a hablar a un madre, ¿sabe?
Definitivamente, ese tipo de cosas dejan huella demasiado.
Bueno, yo tuve un error ahí de capa 8, madre, que yo me quedé como media hora esperando que sonara. Y yo, qué raro, porque todavía la vara. Entonces, llegué un poco tarde. Pero sí, para escuchar la carapichada que le hicieron. Entonces, pero bueno, es un mae, no confíen en los maes, amigas.
Pero yo les puedo contar que cuando yo estaba en el kinder, me gustaba una muchacha que se llamaba Paula. Y me acuerdo de haberle llevado un regalito a Paula y era como, no sé, como un bichito, una cosilla plástica, como esas cosas que salían en los toasts, yo no sé qué era, pero yo iba muy feliz a regalarle eso porque ella me gustaba. Entonces yo llegué y se lo di y la madre echó una cara horrible y comenzó como a morderlo y a escupirlo y a tirarlo en el piso y me dijo así como, yo no quiero con usted fuera. Y después de eso me dice que y ya nunca me gustaron más de mujeres. No, mentira.
Chiquitilla, así como a los que tenía como 7 años, una cosa así, también le di así como una carta a un carajillo que fue como mi primer crush que tuve chiquitilla y yo como con toda la inocencia y al final nada más la hice super como una pelota y la botó mucho mal parido, pero bueno, se volvió a ganar. No me traumé tanto.
Para aportarle la historia, yo salgo ahí porque cuando yo empecé a hacer No Sos Especial, yo lo estaba haciendo todo a pata. O sea, todo. O sea, yo todavía ni siquiera recuerdo. No, yo creo que sí, en ese tiempo ya habían audios de WhatsApp. Pero tampoco eran tan viejos, digamos. Yo creo que era algo más o menos reciente. Y no sé, o sea, como que yo en ese tiempo era como mucho más purista con respecto a la calidad del audio, porque en ese tiempo era solo audio, ¿verdad? Entonces yo quería que el audio sonara espectacular, que fuera nítido. Yo no tenía equipo en ese entonces, o sea, todo eso lo grabé con equipo prestado en la agencia en la que yo trabajaba y me esperaba hasta las 8 de la noche que todo el mundo se fuera para poder grabar porque yo no quería que nadie me escuchara, o sea, yo me daba demasiada vergüenza. Y para yo poder recopilar las historias, tenía que ir, o sea, como citar a la gente en un lugar que fueran a grabar las historias ahí y luego hacer el episodio. Y así lo hice durante toda la primera temporada. O sea, cada episodio fue grabado en un punto en específico que las personas fueran y grabaran. Y ese día, como yo tenía poca experiencia todavía grabando el podcast, puse ese lugar para que fueran a grabar. Adri llegó a la agencia. Nos metimos como en una de las oficinas y empiezo como a me cuente la historia para grabarla. Y cuando termina de contar la historia, yo vuelvo a ver la compu y es como, picha, no está grabando. La madre me ha contado toda la historia y no estaba grabando. Y me dio demasiada vergüenza. O sea, yo decía, madre, qué vergüenza decirle que no grabé absolutamente nada. Pero, ¿qué hago? Si yo le digo ya, como, muchas gracias por todo, me voy a quedar sin la historia y nunca va a salir. Entonces, ni tú, ¿cómo putas hago para poder volver a tener esa historia? ¿Cómo hago para volverme en el tiempo y poder darle a grabar? Y entonces le dije, se me salió así de la nada. Yo dije, es como, vieras que a todos les estoy diciendo como si me la pueden grabar dos veces para tener dos versiones de la narrativa. Entonces era para ver si podía grabarlo. Y la madre, ¿cómo? ¿Que la cuente otra vez? Me dice yo, sí. por favor, cuéntelo otra vez. Es para tener dos versiones. Es que vieras que la segunda vez la gente lo cuenta como, como más, más suelto. Y ya, entonces la grabó otra vez. Y ya, no sé, como mucho tiempo después le dije, es como, mano, la verdad, esa vez fue que no le di grabar. Y tuve que decirle que grabara de nuevo.
Y la madre como, tengo que volver a pasar por el trauma.
Sí, así fue. Pero yo creo que la segunda quedó mejor. Pero sí, en ese tiempo todo era así. Todo era buscar un punto en el que la gente llegara y grabar. Y ya, después ya editar las historias. Ahora, otra cosa que me acordé también. El tema de la música y de los efectos de sonido y demás. A mí me encanta hacer eso. O sea, a mí me encanta ese tipo de edición. Yo amo poder contar historias así. De hecho, si no lo han escuchado, en Spotify hay un podcast que yo hice muy paralelo cuando empecé en Nosos Especial, que se llama Decime Barry, que era un podcast más documental y tenía toda esta ambientación, todo un diseño sonoro de los episodios. Eran episodios muy difíciles de hacer. O sea, cada episodio tomaba semanas grabarlo. Hay algunos que sucede, hay unos que los grabé en un solo día y después me tocó editarlo. Pero dije el nombre. ¿Sí dije cuál era el nombre? Ajá, ok. Y entonces era muy difícil de hacer, pero a mí me encanta, o sea, me encanta el audio el documental. Entonces, cuando yo empecé a hacer el podcast, yo dije, ma, voy a meter toda esa parte que a mí me encanta, se lo voy a incluir, porque además era, como era solo audio, además, era como una experiencia inmersiva, ¿verdad? La gente está concentrada escuchando el audio, entonces escuchaba los efectos de sonido y demás. Pero cada una de esas historias me tomaba un pichazo de tiempo de editar, ¿verdad? O sea, es una cuara que se le dedica demasiado tiempo. Y entonces ahora lo dejé de hacer por lo mismo, porque no puedo, simplemente no tengo chance. A veces les pongo como alguna música que yo siento que la aporta, pero sin ningún tipo de cambio en música en ciertas partes donde tal vez se pone más dramático o eso, porque no me da chance, pero lo disfrutaba mucho, la verdad. Tal vez en algún momento pueda hacerlo de nuevo, pero por ahora tengo que ser muy efectivo con el tiempo y definitivamente no lo puedo hacer. Más cuando empecé a hacerlo ya con video y en YouTube y demás, se vuelve un poquito más complicado, la verdad. Les voy a poner la siguiente historia.
Hey, hola Barry. Yo he tenido probablemente muchas peladas, como mucha gente, siendo el bombeta que soy. Pero como me dijeron hace unos momentos, cuando conté que iba a hacer esto, me dijeron, pero uno reprime muchas, y es totalmente cierto. Uno reprime la gran cantidad de peladas que ha tenido, mae. Porque es espantoso. Le voy a contar mi peor pelada pública. Resulta que una vez estaba tocando, esto fue hace como 8 años. Estaba tocando en un bar que ya no existe. Esto fue hace
8 años.
Siendo el bombeta que soy, pero como me dijeron hace unos momentos, cuando conté que iba a hacer esto, me dijeron, pero uno reprime muchas, y es totalmente cierto. Uno reprime la gran cantidad de peladas que ha tenido, mae, porque es espantoso. Le voy a contar mi peor pelada pública. Resulta que una vez estaba tocando, esto fue hace como 8 años, estaba tocando en un bar que ya no existe, en la Riviera Belén, y iba a cantar esta canción de Roy Williams que se llama Feel. La había sacado y estaba todo emocionado de que había sacado una canción, porque casi nunca saco nada nuevo. Yo nunca ensayo las canciones en mi casa. Siempre me doy cuenta cómo me sale la canción cuando estoy en el concierto. Se empieza a cantar la canción y hay unas partes altas que es como, ¿verdad? Que es bastante alto. Y resulta que cuando empiezo a hacer esas partes, mae, empecé a ver pajaritos y dije, yo, mae, me voy a desmayar. ¿Qué, mae, qué está pasando? O sea, yo nunca he estado en clases de canto ni nada, entonces yo no sé nada de respiración ni nada. Y dije, yo, mae, me voy a desmayar. Y me acuerdo que las canillas que llaman se empezaron a mover así. Y yo, mae, me voy a desmayar. Y yo, qué pelada de culo si me desmayo, mae. Y se me pasó. Y yo, hijo de puta, no vuelvo a cantar esta canción nunca más en mi vida. O sea, fue espantoso, mae. Qué horrible hubiera sido. Bueno, etcétera. La verdad es que, mae, yo hace tiempo trabajaba en Procter & Gamble y tenía, a veces invitaba a mis amigos, de mis compañeros de trabajo, a mis conciertos, y resulta que me salió un concierto al frente de Forum 1, donde estaba Procter & Gamble. Entonces yo como ya feliz, ¿verdad?, con la vara, como de man, ir a ver a mis amigos y no sé qué, man, era un chante que se llamaba como Bulldogs o Big Dogs o Algo Dogs, Hot Dogs.
Barry, ¿puedes editar ese chiste, ese mal chiste? Es que me he tomado 3 birras ahorita, entonces me gustaría que salga ese mal chiste, por favor, no lo dejes.
Mae, entonces están todos mis compas ahí, y digo yo, mae, la verdad, esta canción, aparte de esas notas altas, casi me desmayo, no importa. Voy a tocar esa canción. Y yo, por tratar de hacer payasada enfrente de mis compas del brete, les digo lo siguiente, les digo yo. Bueno, la canción que sigue es una canción que saqué hace poquito y es Feel de Roy Williams. Y les cuento un detalle, les cuento un detalle curioso que me pasó la vez pasada que traté de cantar esta canción hace una semana. Casi me desmayo en esta parte. Entonces, digo, en una parte particular. Entonces yo les aviso cuando ven esta parte, porque como les cuento, hace una semana casi me desmayo, ¿verdad? Entonces cualquier vara, si me desmayo, y me disculpan, ¿verdad? Ja, 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 ja. Mae, empiezo a tocar la canción. Entonces digo yo, ok, aquí viene. Y hago yo, mae, hago la parte, mae. Y mi hijo de puta desmayo. Me voy para atrás, se me apagan las luces, mae. Y me voy para atrás con guitarra y todo, mae. Y pego la cabeza en el piso, mae. Y estoy inconsciente. Yo nunca me había desmayado en mi vida. Estoy inconsciente por... mae, yo no sé, me dijeron que fue como por 10 segundos. Yo no me acuerdo abrir los ojos y estar tirado en el piso con 3 amigos enfrente, arriba mío. Soy, mae, mae estúpido, está vacilando, mae estúpido, está jodiendo, mae, ¿qué le pasa? Y la gente está quedándome con cara como de, ay, sí. Hasta este fucking día, mis amigos del brete me hablan de esa vara y me dicen, mae, usted se hizo, usted se tiró, no le creemos. La gran mayoría de gente pensó que me había tirado. Y yo, mae, o sea, no fue jodiendo, y todo el mundo viéndome con cara de jodiendo.
Yo nunca me he desmayado, la verdad, y ya ustedes han escuchado la historia de que la única vez que yo sentí que me iba a desmayar estaba viendo blanco. Entonces, al parecer, no me estaba desmayando, sino que me estaba muriendo.
Sí, porque cuando uno se desmaya sí ve negro, Barry.
Sí, yo siempre he visto blanco, y no sé por qué. Quién sabe que estaba experimentando.
Yo nunca me he desmayado. Lo que sí me ha pasado es haberme golpeado la cabeza, o sea, como golpeado la cabeza fuerte y empezar nada más a hablar estupideces. Y así al punto así de que...
En francés, vamos a ver.
Ojalá. No, o sea, como fue en el cole y como que yo me caí súper estúpido y mis compañeros notaron que algo estaba mal porque... Yo empezaba a repetir como lo mismo una y otra vez, como que una madre se había teñido el pelo y entonces le decía, uy, Vivian se tiñó el pelo. Y ella como, sí, pero ya me había visto. Y luego a los 10 minutos, uy, Vivian se tiñó el pelo. Entonces parecía la madre de las, ¿cómo es?, las primeras 50 citas. Y entonces tuvieron que llamar a mi mamá y todo y me llevaron al hospital por lo mismo, digamos, porque madre... andaba medio jodida y ya como que empecé a recobrar como ya el conocimiento bien, como ya cuando estaba en la clínica y ya dejé de, ni siquiera recuerdo demasiadas varas de ese día, digamos, en ese momento todo lo recordaba como un sueño, digamos, varas raras, era súper extraño.
A mí lo que me pasó cuando me desmayé fue cuando, bueno, me he desmayado 2 veces, pero... Cuando me hice el septum, la cosa es que di, ya me perforan, no me duele, le puedo prometer que no me dolió. Y di, yo veo que el mae me limpia la sangre, disclaimer, a mí me da miedo mi sangre. Entonces el mae como que me limpia, ya le estoy haciendo el simpe, pero en eso me veo en el espejo y veo que todavía tengo como un poquito de sangre. Y le digo, ¿me prestas una servilleta para limpiarme? Y donde me limpio, veo que era un poco más sangre de lo que esperaba. Y hago yo, ¡plic! Y me desmayé. Y estaba en un tatucho, perdón, ¿verdad?
Entonces, perdón, ¿cómo fue que hiciste? Ya, gracias.
Eso va a repetirse y repetirse y repetirse varias veces para que lo sepa.
Y cuando me desperté, tenía como a 3 gorilas así, todos tatuados, pero súper preocupados por mí. Y yo no entendía qué estaba pasando, no me acordaba. Y hago yo, ¿qué pasó? Y en eso veo a mami porque me acompañó y me dice, ¡ay, estúpida! ¡No me vuelva a hacer esto! Así fue como me la llevas por mi sangre.
Voy a leer lo que puso Gatita LPM. Yo sí me desmayé una vez en una clase de canto y bueno, me he desmayado muchas veces en mi vida, pero por presión baja. Ah, ok, ok. Yo sí he sentido como esa sensación de como que uno queda aturdido por especialmente como en algunas clases de canto o practicando algo que había tenido en las clases de canto, que uno empieza a hacer una nota y uno dice como, me estoy empezando a marear solo por hacer una nota en particular que es muy alta. Y es como, ¡y mae! Y entonces, y obviamente es una señal de que uno no está respirando correctamente o todavía le falta práctica como para poder respirar bien y llegarle a la nota. Pero sí he sentido ese mareo como de, ¡uf! Antes de ir a la tercera historia, obviamente, como ustedes están aquí, tenemos que hacer la sección del UGU de la semana. No se nos puede ir. ¿Ustedes qué dijeron? ¿Que se iban a escapar de esa sección?
Ni siquiera se me había pasado por la cabeza, digamos.
Yo sé que no.
No se me había ocurrido que eso iba a suceder.
Madre, yo no sabía que esto iba a pasar, pero...
¿Estás contento porque
lo ha practicado?
Yo pensé que nunca iba a hacer esto.
Bueno, entonces vamos en orden de aparición.
Uy, eso no es... Nunca lo he hecho ni siquiera como para mí misma. Ok. No sé.
Ahora vamos con Baby Pao.
¡Qué bicha! Ok. Ay, qué nervios, huevo, qué vergüenza. Eso no lo vuelvo a ver en mi vida.
Muy bien. Un aplauso para Baby Pau en el chat, por favor.
A ver si valió la pena todo este tiempo.
Sí, me va a salir un toque patético, mae, porque ando con dolor de garganta. Ay, qué nervios, mae.
Ahora sí. Muy bien, un aplauso en el chat para Sergio. Eso es, vamos a escuchar la tercera historia.
Hace como 2 años yo formaba parte de una junta directiva de una institución bastante seria en el país y pues nos invitaban a muchísimos eventos y a muchísimas cosas como de la alta alcurnia costarricense. Entonces, pues para mí era muy divertido, la verdad, porque tenía la oportunidad pues de vestirme de gala y de ir a visitar gente que no me conoce, pero que yo las conozco a ellos. El día de Rusia, el embajador ruso nos invitó a su casa, a conocerle la casa y pues a una fiesta. Y me fui a mi fiesta con meseros, con comida que nunca en mi vida como, y con un montón de gente pues que posiblemente todos conozcan y todos reconozcan en la calle. Habían embajadores de todos los países, representantes de todas las cámaras del país, de todos los colegios profesionales y un montón de ministros. Y entro a la casa y hasta había un coro juvenil de niños y un pianista cantando canciones rusas. Yo llegué sola y me acuerdo que bueno, estábamos hablando de cualquier cosa y de cosas del colegio y de problemas que habíamos tenido junta directiva y de lo que sea, y yo lo último que recuerdo es que estaba en el piso. Me caí. Y cuando me despierto, lo primero que veo es la cara de un cura enfrente mío y yo dije, ya, me morí. O sea, aquí no hay nada que hacer. Y de repente veo al cura y el tipo me decía como, hey, ¿qué pasó? La llevamos a la ambulancia, no sé qué. Volteo al otro lado, o sea, y lo que veo es un doctor y empieza como a preguntar. Vaya, Tilly, vaya, ahora la mierda,
Tilly. Gracias, Tilly.
Sí, decía como, hey, ¿qué pasó? La llevamos a la ambulancia, no sé qué. Volteo al otro lado, o sea, y lo que veo es un doctor y empieza como a preguntarme qué siento, que dónde estoy, que no sé qué. Y únicamente me levanté, vi alrededor, dije que todo estaba bien. Tenía un chichón en la cabeza porque me había pegado. Me levanté, vi todo, agarré mis zapatos y me fui descalza de la casa del embajador con mi vestido agarrado por un lado y con los zapatos en el otro. Y fue muy memorable entonces mi visita a la casa del embajador ruso.
Lo bueno de todo esto es que nadie la conocía. Entonces, sí, ella salió muy digna.
Sí.
Eso sí.
Sí.
Bueno, hace unos años tuve una novia, y la primera vez que conocí a toda la familia de ella, digamos, a la familia extendida, fue en una boda. Y bueno, yo soy intolerante a la lactosa. Ese día sirvieron como un salmón en salsa blanca, buenísimo. Me comí el mío, me comí el de ella. Creí que me había tomado una pastilla, pero me tomé la pastilla que no era. Y, o sea, de ahí me morí. Me morí ahí, me fui cayendo hasta el baño, digamos, porque me agarró un dolor de cabeza terrible y todo. Y me metí al baño, digamos, cuando yo me metí al baño, había sol y había gente. Mae, yo me desmayé, me levanté, vomité de todo, mae, lloré ahí en ese cubículo. Y cuando salí, estaba mi novia sentada, la mamá a la par esperándome y estaban recogiendo las mesas, ya era de noche, estaban luces apagadas y todo, y yo, uy. Así me presenté.
Yo iba a contar, yo también dejé una gran impresión. Cuando estaba en séptimo, como que una vez, fue justamente después de que me había caído y golpeado la cabeza, yo no hice exámenes, porque todo el mundo dijo, y la madre está mal, ¿verdad? Entonces, fue justamente después de eso, como que todo el mundo estaba haciendo exámenes y entonces yo nada más estaba ahí haciendo nada y entonces la profesora me mandó a comprarle algo a la soda. Entonces ya voy yo con el menú así. Todo estaba así desierto, el colegio, digamos, porque todo el mundo estaba en exámenes. Y voy yo así caminando y en eso nada más me caí. Pero me caí súper estúpido, como eso de que nada más hace como así, ¿verdad? Como que nada más las rodillas no me funcionaron en ese momento. Caí de rodillas, mi mano cayó en un basurero. Por alguna extraña razón, se me fueron las monedas en el basurero. Y la única zapa que sí estaba fuera de los exámenes, porque se había eximido, me vio. La madre fue como, muchacha, ¿está bien? Y yo... sí, ¿verdad? Y entonces vuelvo a ver el menú y yo como, ya no me alcanza para comprar lo que la profesora me pidió. Y me vuelvo yo, ¿verdad? Y le doy a la profesora la vara como, es que se me cayó la plata en el basurero y no la puedo sacar y no sé qué. Y la profesora como, bueno, y todo bien. Lo divertido de esto es que esa zapa que estaba ahí se volvió mi mejor amiga en quinto grado y la mae no se olvida hasta la fecha, y somos mejores amigas, no se olvida hasta la fecha que la manera en que ella me conoció fue cuando vio a la carajilla que nada más se cayó de rodillas y botó la plata en el basurero, digamos. Para ella fue como la primera impresión y después de eso no se olvidó de mí y luego nos hicimos mejores amigas como en quinto grado de escuela. Perdón, de colegio.
Yo una vez me caí en el cole. Bueno, es que yo en el cole estaba en el circo, entonces estaba en la parte de telas, ¿verdad? Y yo hacía eso, y como danza en telas en el aire y la vara, ¿verdad? Entonces estaba haciendo como una mini presentación ahí frente a todo el cole y como en las explanadas esas que hay, ¿verdad? Y tenía que hacer una caída y me amarré mal la tela en la pierna y me tiré. Y donde caí se soltó solo una pierna y la otra no. Entonces quedé como abierta con una pierna amarrada en la tela y con la otra no. Y guindando así como en split y en un shortcito. Entonces era como la peor situación. Y cuando uno está en telas, solo uno mismo se puede quitar el amarre. O sea, no hay nadie que pueda llegar a soltarle. Y el nudo está fuertísimo en la pierna y yo aquí en split. No, terrible, terrible fue.
Y todo el mundo, y todo el colegio la conoció más de lo que esperaba.
Todo el mundo me conoció.
¿Y en tu colegio hay circo? ¿Había circo?
Sí, no sé si todavía estará, pero sí, en el POCA de Zampa, el profe de estudios sociales había hecho un circo y era demasiado chiva. Hacíamos como zancos, monociclo, malabares, de todo. De hecho, yo estuve trabajando en zancos muchos años, en eventos y así, gracias al cole.
Tengo una historia de una caída falsa. La cuestión es que mi mamá a veces cuando uno estaba carajillo y lo vergueaba a uno, ¿verdad? Y mae, yo me di cuenta a pequeña edad que mi mamá como que no era, o sea, meterle un montón de vergazos, sino hasta que viera como que ya la dolió, ya la dejaba quieta. Entonces en ese momento yo aprendí a ser bien dramática. Entonces di, a mí si la mae no me había pescado, no me había dolido, yo llegaba y me ponía a llorar, ¿verdad? Siempre siendo el papel, y ya la mami me soltaba y yo, bien, ¿verdad? Entonces, un día, la verdad es que, yo estoy de pie, y yo estoy de pie, aquí está mi mamá, y mi mamá me tiró un vergazo, ¿verdad? Me pegó una cachetada. Y entonces yo llegué y literal hice esto. Ay. Eso fue lo que hice. Mi mamá me pegó el vergazo y yo hice... Me tiré así en cámara lenta al piso, mae. Es que la madre me había volado el manotazo y me había botado. Y se vio tan falso porque no me quería pichasear, entonces lo hice lentito. Entonces, y al final mi mamá se cagó de la risa y no me vergué más.
La dejé lenta el pichazo, dice.
Sí, mi mamá, ¿qué puto se está haciendo? Según usted, yo la boté con ese manotazo. Y yo, sí, y mi mamá. Y mi hermana viendo. Está mal.
Yo me acuerdo de una de las... También en la escuela o en el cole, no me acuerdo. Habían como unos postes, como una pasada, como medio al aire libre, pero había unos postes como de un techito por el que uno iba pasando. Yo no sé por qué, cuando yo era niño andaba ahí como Heidi skipping ahí como la 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 la, y entonces yo iba como entre poste agarrado ahí como li, 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 y en eso, en el último poste, como que no lo vi y he pegado contra el poste así como ¡pla! Y caí patas. Y por dicha yo creo que nadie me vio o no me acuerdo, pero fue como la cosa más tonta del mundo. Y todavía me da vergüenza, todavía me acuerdo.
Hola, Lourdes.
Es que nadie me sigue dando vergüenza.
yo me acuerdo. Ajá. ¿Puedo contar un poquito?
Sí,
yo me acuerdo de una así donde iba caminando como por aquí, por mi casa, con el teléfono, ¿verdad? Yo la, 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 y nada más siento ¡pla! Una de esas barras que sostienen los postes de luz, me la dejé aquí en la frente, me quedó una raya como por 4 días del moretón que se me hizo.
Lo que hacen los celulares, sí. Lo que hace la tecnología, no, mentira. Para ir cerrando, bueno, me acabo de acordar de algo. Que creo, tengo entendido que Fran tiene una historia que todavía no ha contado y que quería contar. Me parece que esa es una muy gran oportunidad para contarla, ¿no te parece?
Siempre. Mae, Fran, por favor.
Bueno, esta es una historia de las muchas historias de por qué no soy especial y por qué ya no tomo. Pero esto fue hace muchos, muchos años que yo pues tomaba todavía. Y había un bar que era como el after hours, como el bar donde uno seguía la fiesta después de ir a puchos. Pero este era un bar clandestino, se llamaba La Casita, y estaba como a los 50 metros de puchos, y toda la gente salía de puchos y se iba para ese otro bar, incluyendo pues los strippers, había shows y un montón de cosas ahí. Y mucha gente de otros bares llegaba ahí, pero como era un bar clandestino, también a veces era un poco medio hardcore ahí, las cosas podían ponerse peligrosas. Pues un día... yo había tomado mucho, iba con un amigo y ya se nos había acabado la fiesta, ya nos íbamos a ir, pero en eso veo yo a un maecillo ahí que me gustó, Y en la borrachera, pues el mae se va para el baño, imagínense uno de esos baños de chinchorro, el mae entra y yo lo sigo hasta el baño y me espero afuera. Cuando yo estoy afuera, llega una mae que era travesti, estaba vestida como hombre en ese momento, pero yo sabía que la mae era travesti y llega y se acerca a mí y me dice: mae, ¿por qué está siguiendo ese mae? ¿Usted quiere problemas conmigo? Y se levanta la camisa y me enseña un puñal, hay un cuchillo gigante. Y me dice: mae, si usted quiere problemas aquí, yo lo chuceo y no sé qué. Yo, no, yo no quiero problemas. Y la mae se va y yo me voy. Pero como ya estaba borracho y además el rencor me da un poco más lento, él dice: no, yo no me puedo quedar así. Mi amigo me dice que ya que nos vayamos, porque el mae también sabía como que iba a haber un problema. Entonces el mae comienza a irse y yo digo: no, pero espérate. Y entonces voy al bar y me iba a pedir un trago para lo que va a suceder a continuación, pero ya no me quedaba plata porque ya me había gastado toda la plata. Entonces pedí un vaso con agua porque era lo único que me alcanzaba. Me voy con el vaso con agua y a pura tipo novela mexicana voy y me acerco a la mesa en donde está esta mae sentada con un montón de travestis, pero yo me acuerdo de esto así como en la última cena, con la mae sentada en el centro y como con un séquito a los lados, y entonces en eso llego yo y me le acerco desde el otro lado de la mesa y le digo: a mí usted no me habla así, y le tiro el vaso con agua en la cara. Y comienzo a caminar hacia la puerta porque tampoco me iba a quedar a ver qué pasaba. Y entonces la mae y todas las otras maes se levantan, tiran la mesa, eso sí lo vi, y mientras yo iba caminando me tiraban botellas y yo sentía como las gotitas que me pasaban así como por detrás. Pero yo como niño seguía caminando y capeándomelas. Llego a la puerta, salgo y escucho que siguen pegando botellas contra la puerta. ¡Pum, pum, 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 pum! Y me quedo yo como atrapado entre la puerta y el portón del bar. Y ahí conmigo está el mae que era el administrador, que ahora es amigo mío y tiene otro bar. Pero el mae me dice: mae, ¿qué hizo? ¿Qué pasó? Mae, ¿qué? Y yo: no, es que ustedes no deberían de dejar aquí entrar a personas con cuchillos. Eso me parece muy mal. Y mi amigo estaba del otro lado, como de la contrapuerta, pegándole al portón para que lo dejaran entrar, porque el mae sabía que yo algo había hecho y que se había armado un despiche. Y entonces el mae, el administrador, Charlie, me dice: mae, váyase, váyase ya, váyase. Agarre un taxi y váyase porque usted aquí lo van a matar. Y yo: sí, de todos modos ya me iba. Y entonces salí y me fui y me fui con mi amigo, agarramos un taxi y nos fuimos. La mae esta, a la que le había tirado el vaso con agua, le decían la androgenia, y me di cuenta después de que la mae en realidad era como muy mala.
Bueno, ahí está, finalmente. Era una solicitud de la comunidad de Discord que Frank contara la historia. La aventura, sí, más, ¿no?, que la historia.
Sí, gracioso, mae. Las historias de todos nosotros es como: ay, me caí, me resbalé. Y este mae casi me mata en un bar, pero todo bien.
Vaya amigo.
Un proxeneta casi me mata.
Chiquillos, para ir despidiendo el episodio, unas palabritas que quieran decir para cerrar en el mismo orden que están, en el mismo orden de aparición.
Dino, nada, que muchas gracias por no ser especial. Genuinamente me ha hecho entender que no todos pasamos por, no, que al contrario, que todos pasamos por situaciones feas y que al final sí se puede salir de ahí. Entonces, muchas gracias por este espacio.
Yo quiero dar unas gracias. No, de verdad, yo me siento también muy agradecida por Barry, por la comunidad y por la gente que he conocido gracias a No Sos Especial. De verdad, muchísimas gracias por todo el trabajo que haces.
Bueno, o sea, muchas gracias por las palabras. Tampoco es como que tenían que agradecerme a mí, ¿verdad?
No, digo. Sí, no, decir, pero yo solo he dicho que usted es demasiado pichudo y le agradezco demasiado. Entonces,
gracias, corazón. Muchas gracias. Ya hasta me da pena decir los nombres, ya. Es como... Fran, adelante, tus palabras.
No, no, gracias. A mí me gusta mucho No Sos Especial desde su principio, porque, como decía Barbie, es una buena forma como para sentirse acompañado, y uno dice como acompañado a la miseria, pero en realidad es acompañado a las cosas vacilonas que nos pasan, en las cosas extrañas que nos pasan, y saber que estamos realmente acompañados. Y me gusta mucho también poder compartir con la gente de Discord, en el Discord y en la vida real, y conocer gente tan linda.
Este ha sido como un cierre de año demasiado bonito gracias a No Sos Especial, digamos. Como que pues septiembre fue que me atrapó demasiado y fue como que me puse a ver todos los episodios que tenía en YouTube. Y después de pasar unas varas un toque duras, no sé, fue demasiado perfecto, digamos. Y el espacio que hay, la comunidad, el Discord, como que todo simplemente lo hace sentir a uno demasiado bienvenido. Entonces... ya se lo he agradecido como varias veces a Barbie, pero hoy de nuevo, de verdad, o sea, yo desde que empecé a escuchar de No Sos Especial, lo admiraba demasiado, digamos, y ya ahora como poder participar más activamente y todo ha sido perfecto, digamos, para cerrar este año.
Me ha encantado la comunidad, la gente, y sí, han sido compañía en estos últimos días del año, y se pasa muy bien.
Sí, o sea, quiero aprovechar ya que están hablando como de la comunidad y demás. De verdad, los invito, si están viendo esto en YouTube o donde sea, vean, vayan al Discord y dense una vuelta. Para mí la comunidad de nosotros especial es toda la gente que ve los episodios, la gente que consume el contenido en Instagram. Hay gente que si les preguntas qué No Sos Especial, es un TikTok que sube historias divertidas, y para mí eso está maravilloso. Todo bien, yo no tengo ningún problema. Me parece lindísimo, interesante incluso que existan personas que para ellos No Sos Especial es, ¿verdad?, el canal de TikTok. Esto para decir que para mí la comunidad son todas las personas que giran alrededor del proyecto, que están ahí, que consumen el contenido, que comentan, que aportan, ¿verdad?, que apoyan y demás. Y el Discord es como ese punto de encuentro. El Discord es ese punto de encuentro de la comunidad, donde la comunidad puede acercarse un toquecito más o mucho más y poder empezar a abrir sus círculos sociales ¿verdad? Y tener a lo mejor y no ni siquiera las personas que quieran conocer en vivo, porque tal vez no se les hace difícil o lo que sea, o están en otro país, por ejemplo, pero... Lo más chido es que es una compañía que es más constante incluso. O sea, son gente que van a estar ahí en el Discord y que van a estar comentando si quieren hablar de algo, de lo que sea. Parte de la ideología de No Sos Especial en general, y que también permea en Discord, es que todo es incluyente, obviamente, ¿verdad? O sea, ¿no? A nadie van a dejar por fuera. La gente nueva siempre se le invita a entrar y más bien, ¿verdad?, como a ser parte de... y si no llegara a pasar, me avisan para ver qué se puede mejorar, pero o sea, la idea es esa, ¿verdad? Entonces los invito a que si quieren como de pronto darse la oportunidad de conocer otros universos y otras personas, que entren al Discord de No Sos Especial, discord.gg/No Sos Especial. Y muchas gracias, chiquillos. Yo también estoy muy contento de que ustedes se conectaran. Ojalá en la próxima que haga se conecte todavía más gente, que esa sea como una buena oportunidad para decir, si ellos pudieron, yo también voy a poder la próxima vez. Porque esto es un extracto, un muy buen extracto en realidad, de la gente que está en el Discord y del buen ride que se transmite no solo en el Discord, creo que en la comunidad en general. O sea, yo creo que tengo el privilegio de decir que la comunidad No Sos Especial en todos los formatos, en todos los medios en los que No Sos Especial hace algo, es una comunidad bastante chiva. Yo creo que el único lugar donde he recibido hate, además de Twitter, que lo cerré al primer año de tener No Sos Especial, puede ser como TikTok, pero mira, a mí en TikTok que me tiren hate es como nada, es como mantequilla. Y hay mucha gente muy buen ride que se apunta y todo lo demás. Entonces como que tengo ese privilegio de que en realidad la mayoría de los espacios se respira como demasiado buen ride. Entonces estoy muy agradecido a ustedes también por estar aquí. No solo ustedes, los que están en el Discord y los que están en la llamada, sino también la gente que está en el chat, la gente que está viendo esto en YouTube, que comenta, que está viendo, que ve las historias en los Reels o en los TikToks. De verdad, demasiadas gracias. Prometo hacer esto más seguido, de darle el espacio a la comunidad. Antes lo hacía, la verdad es que este año nada más cuando regresé no lo hice, pero antes tenía lo que llamaban No Sos Crew. Quiero como reformatearlo, pero sí es una oportunidad chiva como para que la gente que todavía no está pueda echar un ojito de ese buen ride y ese espacio para hablar, ¿verdad? Y nada, de verdad, demasiadas gracias. Y si alguna vez tuviste un momento que te mantiene humilde, no sos el primero ni serás el último, porque no sos especial. Chao.